Super Estéreo Milet 98.9, una emisora de Grupo Milet México.
Mucho gusto saludarlo. Hoy estamos iniciando un poquito antes, dos minutos antes de la hora, y vamos a tener, como todos los días, información relevante de lo que está sucediendo en México, en el mundo, las declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador sobre Perú, que sigue tensando la relación, y bueno, pues vamos a tener muchas cosas que seguramente serán de su interés. Esto es parte de lo que vamos a compartir con usted en esta, que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión, y con la cual abrimos nuestra barra informativa vespertina de este viernes 17 de febrero. Inaugura el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador del Estado de México el principal acceso al AIFA. Es esta vía que va de Ecatepec hacia el aeropuerto y que reduce el trayecto de 45 a solo 10 minutos. Continúa el programa de bacheo en el municipio de Metepec para tener mejores calles y mayor seguridad. Avanzan los trabajos arqueológicos del proyecto de nuestra terminal, perdón, de nuestra extraordinaria joya patrimonial, el Cerro de Dios Tolo. Atiende el ISEMIN diariamente a 46 mil derechohabientes. El arzobispo de Toluca encomienda la elección del Estado de México del próximo mes de junio. ¿A quién? Pues a la guadalupana. Esto y más en unos segundos. Bien, pues ya son exactamente las 13 horas, 1 de la tarde, tiempo del centro, mismo horario en Toluca, la capital del Estado de México, desde donde transmitimos en Super Estéreo Milet en el 98.9 de la frecuencia modulada. Nos puede seguir también en Valle de Bravo en el 93.5 y Atlacomulco en el 104.7 en el Estado de México, en el de Querétaro en dos frecuencias, en su capital el 103.1, en San Juan del Río el 93.1. y en Guadalajara, Jalisco, en el 1510 de la amplitud modulada. Yo soy Miguel Bárcena y agradezco que nos acompañe en los próximos minutos para compartirle a usted la información. Le comparto también, por si usted me quiere escribir directamente, lo puede hacer en mi Twitter, Bárcena Miguel, en Facebook, Miguel Bárcena Díaz, y en Instagram como Miguel Bárcena D. Nuestro teléfono en cabina para que nos envíe sus mensajes vía WhatsApp con sus comentarios, opiniones, sugerencias y denuncias al 729-306-9031, 729-306-9031. Y bueno, pues ayer, más o menos a esta hora, se estaba inaugurando esta vialidad, que es muy importante para conectar el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA, que está en el municipio de Zumpango, y que es una obra que, pues si bien tuvo retrasos, tardó casi un año, pues finalmente ya está lista, y son casi 14 kilómetros, 13.8. Es una vialidad libre de peaje, tiene 3 carriles por sentido, es decir, son 6. Está muy bien alumbrada y tiene viaductos elevados. Y ahí se dieron cita precisamente ayer el presidente de la República, que por cierto, después del evento, viajó en un avión de la Fuerza Aérea y por primera vez utilizó el AIFA, ¿no? Lo inauguró hace casi un año, en marzo se cumple un año, pero no lo utiliza. ¿Y por qué no lo utiliza? Pues porque le pasa igual que a los otros pasajeros, ¿no? Le queda lejos, no hay suficientes vuelos, los pocos que hay son a horarios no muy prácticos, se pierde mucho tiempo, en fin, lo que se conoce como la falta de conectividad. Pero bueno, ayer el presidente voló desde el AIFA, después de inaugurar junto con el gobernador Alfredo del Mazo esta vialidad que, como le decía a usted, conecta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el camino a Tonanitla y tiene 14 kilómetros aproximadamente. Y el recorrido para la gente que vaya de Ecatepec hacia el AIFA y viceversa, pues en lugar de tardarse 45 minutos, dicen que van a ser 10 minutos, lo cual está muy bien. Ahora, la pregunta que yo me hago como usuario, como posible viajero, ¿qué tanto mercado puede haber en esta zona, ¿no? O sea, ¿qué tanta gente va a utilizar esta vialidad para ir al aeropuerto, considerando que el mercado sigue siendo bajo, la demanda sigue siendo corta, hay pocos vuelos, hay pocas frecuencias? Y así es que, bueno, a lo mejor se convierte en una vía muy importante para ciertos trayectos de la gente que vive en esta zona y no necesariamente para ir hasta el aeropuerto. Pero bueno, finalmente se terminó. Inicia en la vía Moleoso en Ecatepec, a la altura del Puente de Fierro, y concluye en la glorieta de acceso a dicha terminal aérea. El gobernador dijo que con la entrega de este camino libre a Tonalitla es un gran esfuerzo por parte del gobierno de México, con una vialidad de este tipo, y que va a permitir acercar esta zona del Valle de México, conectar 5 municipios por los que transita esta vialidad, desde la vía Morelos en Ecatepec, el municipio de Tecámac, el de Zumpango, Nextlapan y el de Jaltenco. Así es que bueno, pues felicidades, qué bueno, bienvenida esta obra, y ojalá pues ayude a que pues haya una mayor demanda de vuelos, lo cual pues permita que las aerolíneas puedan tener más frecuencias. Vámonos contigo, Joel, porque es importante también este programa de bacheo que se está llevando a cabo en el municipio de Metepec. Ya sabe usted que en todo el país, no nada más en el Estado de México, las vialidades dejan mucho que desear, están mal hechas, mal pavimentadas, se deterioran muy rápido con el peso de los camiones, con los aceites, obviamente con las lluvias, y pues todo esto crea problemas serios de inseguridad y además daña los vehículos, así es que qué bueno que se continúe con este programa. Te escuchamos, adelante.
Uno de los compromisos de campaña que tuvo Fernando Flores Fernández, actual presidente municipal de Metepec, fue un programa permanente de bacheo, el cual está continuando a lo largo y ancho de la demarcación.
Hola a todos, estoy en Avenida Benito Juárez, que tantos dolores de cabeza nos ha dado a todos por los baches. No hay fecha que no se cumpla y por fin comenzaron los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica a cargo del gobierno del estado. Gracias a la insistencia de mis vecinos y a la sensibilidad de las autoridades estatales, las labores ya se realizan desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la mañana. Han empezado en Luna Vicario, terminarán en Paseo San Isidro. Como nunca, trabajamos de la mano con autoridades estatales, municipales y vecinos. Gracias, señor gobernador Alfredo del Mazo, y gracias también a nuestro secretario Luis Limón. Metepec es más nuestro, más de todos. Es un orgullo vivir aquí.
Cabe mencionar que el municipio de Metepec cuenta con amplias vialidades, las cuales hace un año se encontraban en condiciones diferentes. Ahora ya están totalmente bachadas y continúa este programa no solamente en la parte urbana, sino también en otras comunidades. Joel Morales Bravo, Noticias Milet, Toluca.
Y mira, y esta es una estupenda, de verdad estupenda noticia para adultos mayores. En total son 112 quienes ya van a recibir las visas para poder visitar a sus familiares que viven en Estados Unidos, lo cual de verdad que es una bendición, porque muchos de los mexicanos que se van a Estados Unidos lo hacen de manera ilegal, sin documentos, y una vez que logran ingresar, establecerse, conseguir un empleo, pues no pueden volver a México, porque si salen, pues ya no pueden volver a entrar, o tienen que hacerlo nuevamente de manera ilegal, exponerse al tráfico de personas, pagarle a los coyotes y todas las consecuencias que pueden tener por transitar zonas que son muy, muy peligrosas y muy largas. Y pues los padres, que generalmente son los que se quedan, los adultos mayores, pues muchas veces por su condición socioeconómica no pueden viajar. Entonces me parece que es de gran valor que en esta ocasión 112 adultos mayores puedan tener visas y puedan viajar para visitar a sus familiares en Estados Unidos. Sobre esto nos habla Ian Carrillo.
Como parte del esfuerzo que realiza el gobierno del Estado de México para reunir a las familias mexiquenses cuyos familiares han migrado a la Unión Americana, se llevó a cabo la entrega de 112 visas a igual número de beneficiarios como parte del programa Familias Migrantes Fuertes y Unidas, el cual a lo largo de la administración estatal ha entregado 686 visas, reencontrando a 3.934 migrantes con sus familiares. Esta estrategia permite promover la reunificación familiar de mexiquenses radicados en Estados Unidos, que, por sus condiciones migratorias, no han visto desde hace 10 años o más a sus familiares adultos mayores de 60 años. En este sentido, José Pablo Montemayor Camacho, coordinador de Asuntos Internacionales del Estado de México, refrendó el compromiso del gobernador Alfredo del Mazo Maza por unir a las familias de la entidad y desarrollar este programa que reúne los esfuerzos de distintas instancias del gobierno estatal. Al final del día vamos con todo en este mismo objetivo. El señor gobernador Alfredo del Mazo está muy interesado en este programa, al igual que su esposa y presidenta honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo del Mazo, destacó. Ian Carrillo, Milet Noticias.
Pues felicidades, qué buen programa, más de 600 personas beneficiadas que podrán ir a Estados Unidos a ver a sus familiares. Y vamos ahora contigo, Claudia Maya, ¿qué más nos tienes en las breves mexiquenses?
El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques, en conjunto con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo, realizaron una quema controlada en los bienes comunales de San Pedro Atlapulco, en el municipio de Ocoyoacán, con el objetivo de mostrar parte de los trabajos preventivos contra incendios forestales. Durante la época de sequía, el riesgo que se ocurre es un incendio forestal que incrementa debido a la falta de humedad en el ambiente. Por ello, las brigadas de ProBosque llevan a cabo actividades preventivas como quemas controladas que ayudan a eliminar la mayoría de combustible ligero como es el pastizal en las fronteras forestales. El director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, José Arturo Lozano Enríquez, se reunió con integrantes de la Comisión de Planeación y Gasto Público, así como de Finanzas Públicas de la legislatura mexiquense. En un diálogo franco y abierto, el director de este organismo descentralizado abordó temas en materia de salud y seguridad social, refrendando el compromiso permanente de ofrecer la mejor atención en beneficio de sus cerca de 840 mil derechohabientes. Las jornadas comunitarias por tu salud es la estrategia implementada para la recuperación de los servicios de atención a la población, por lo que se acerca a la población de actividades de prevención y detención de enfermedades, y que trabaja de manera coordinada con los municipios, que es el nivel de gobierno más cercano a la sociedad para así responder a sus requerimientos. Al encabezar las actividades realizadas en el barrio de San Miguel, en San Mateo Atenco, el secretario de Salud del Estado de México, Francisco Fernández Clem, señaló que la pandemia por el COVID-19 aún no termina, por lo que llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias. Además, destacó que se cuenta con el medicamento antiviral para tratar los casos leves y moderados de coronavirus. La titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Estado de México Poniente, la doctora Miralda Aguilar Patraca, en compañía del licenciado Manuel Hernández Quintanar, secretario general de la sección 37 e integrantes del cuerpo de gobierno, de la representación y del comité seccional, participaron en la campaña de donación de sangre para pacientes pediátricos con cáncer. Esta iniciativa se implementará durante febrero en el Hospital General Regional número 251 para apoyar a las niñas y niños del Centro de Referencia Estatal de Atención Pediátrica, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir al tratamiento de esta enfermedad. Para contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales de las y los mexiquenses, el Instituto de Capacitación y Adiestramiento del Trabajo Industrial, adicionalmente a los recursos de capacitación para el trabajo que se imparten en las 47 escuelas de artes y oficios, ofrece estas sedes el servicio de evaluación y entrega del reconocimiento oficial de la competencia ocupacional, informó Jaime Rebollo Hernández, director general del organismo capacitador del Estado de México. El ICATI proporciona este reconocimiento avalado por la Secretaría de Educación Pública, evaluando los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los aspirantes, conforme a los programas de estudio vigente de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. Al encabezar la misa de acción de gracias en el Templo de la Ciudad de México, con motivo de la culminación de la peregrinación número 85 de la Arquidiócesis de Toluca, el representante de la Iglesia Católica de la Providencia Eclesiástica de Toluca también pidió por las familias, de forma particular por aquellas que atraviesan por momentos difíciles de desintegración y rompimiento sacramental, que agregó que cada vez se hace más notable en los pueblos. Asimismo, pidió a los jóvenes para que sean respetados y conducidos de forma responsable en los centros académicos y espacios virtuales.
Y bueno, pues ayer estuve viendo ahí las reacciones y las consecuencias de lo que comentábamos por la suspensión de vuelos de Aeromar. Y efectivamente, como anticipábamos, en aquellas plazas pequeñas donde no hay mucha demanda, donde no llegan las otras aerolíneas, Aeromar, Viva Aerobús, Volaris, en donde no llegan aviones grandes, pues es un problema porque la gente literalmente se ha quedado, si no completamente incomunicada, pues ya no tienen una vía de salida aérea y entonces tienen que hacer trayectos por carretera que son muy largos. Por ejemplo, la gente que viene de Colima, la capital, pues ahora se tiene que ir a Manzanillo o se tiene que ir a Guadalajara. Y eso ya implica no solo un gasto, más tiempo, y pues hay que desplazarse. Y luego ya sabe usted que a veces ciertas carreteras no son tan seguras. Igual también estaba viendo rutas en algunos municipios de Oaxaca, en donde pues la gente ya no tiene forma de hacer un trayecto de una manera más rápida y más cómoda. Y bueno, pues de acuerdo a datos actualizados, a cifras actualizadas, Aeromar tendría que pagar más de 522 millones de pesos por concepto del adeudo con el Aeropuerto Internacional de México, derivado del incumplimiento de diversos contratos, por un monto estimado al día de hoy de 522.128.169 pesos. Más intereses, ¿no? Este es un adeudo ya histórico. El aeropuerto de la Ciudad de México tuvo que intervenir el pasado 13 de enero las instalaciones de Aeromar, las instalaciones que le renta al aeropuerto, permitiéndoles continuar con sus operaciones aéreas y logístico-administrativas, emplazándole al pago total de su adeudo a más tardar de hoy a las 23:59 horas, es decir, un minuto antes de la medianoche, cosa que pues no va a suceder. Por ello, la empresa había anunciado ya la cancelación de sus operaciones a partir de las 6 horas. Y por ello, la administración del aeropuerto informa que a partir de las 12 horas, como ya lo habíamos comentado ayer, fueron cancelados todos los servicios aeroportuarios y complementarios. En apego al público usuario que adquirió boletos para volar a partir del día de hoy, se recomienda acudir a los módulos de las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Así es que bueno, pues nada nuevo, salvo la huelga que ayer ya estalló de manera oficial. Ya se le había notificado a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y esta huelga es necesaria que se emplace como tal para que después los trabajadores puedan solicitar, ya sea a las autoridades, si es que hay un embargo precautorio de los bienes muebles, que cuando estos se subasten o se vendan, pues parte de lo que se recupere pueda ser repartido entre los pilotos, los sobrecargos y el personal de tierra. Qué duro, de verdad, qué complejo para todas estas personas que pierden su empleo y que pues ahora corren la misma suerte de la gente que estuvo en Volaris. Yo tengo un sobrino que es capitán, es comandante, trabajó muchos años en Interjet, y pues simplemente dejaron de pagarles, perdió toda su antigüedad, su fondo de ahorro, sus prestaciones, sus cotizaciones, y así se las gastan los dueños. Ojalá que en este caso el gobierno de la ciudad, del gobierno de México, vaya hasta sus últimas consecuencias, porque aquí sí son una bola de pillos que se benefician de un negocio, ellos se enriquecen, y pues los que pagan las consecuencias son los empleados y también los usuarios. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar más tarde. Vamos a conversar con el presidente municipal de Iguala para que nos cuente sobre el Festival de la Bandera que se va a llevar a cabo justo en una semana en Iguala. No sé si usted sepa, pero Iguala es la cuna de la bandera del Ávaro Patrio, de uno de los símbolos nacionales que más identifican a los mexicanos. Una pausa y volvemos.
Está usted escuchando el único programa del pueblo y para el pueblo. Línea en alta tensión de Super Estéreo Milenio.
Regreso cuando son las 13 horas con 20 minutos. Tiempo de ir a la Ciudad de México y enlazarnos con Carlos Lara para comentar pues sobre la mañanera y estas declaraciones que hizo hoy el presidente, en donde pues dice que él no quiere legitimar un golpe de Estado cuando ya le han explicado que no hubo un golpe de Estado, en Perú, el que quería dar el golpe de Estado era el propio presidente, un golpe de Estado, entre comillas, constitucional, porque quería la desaparición de poderes y centrar todos ellos en él, desaparecer a las autoridades judiciales, en fin. Pero pues el presidente, necio como es e ignorante como es de muchas cosas, pues sigue apoyando, insistiendo en la liberación de Pedro Castillo, y pues simplemente, pues cuando le conviene, interviene, cuando no, pues no se mete, no habla de Nicaragua ni lo que hace Daniel Ortega, le da una condecoración a un dictador como Díaz-Canel, el presidente de Cuba. En fin, el caso es que hoy el presidente volvió a lo mismo, querido Carlos, incluso dijo que es un gobierno espurio, el gobierno peruano.
Sí, se le fue con todo a Dina Boluarte, se le fue con todo, porque bueno, pues desde el pasado miércoles Dina Boluarte había declarado en una conferencia, en un mensaje a medios que brinda, que bueno, pues que pide que el presidente López Obrador entregue la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Esta alianza que aglutina a países como México, Chile, Colombia y Perú, que forman parte de una estrategia multinacional para pues establecer comercio sin restricciones y la movilidad de personas. Pues hoy el presidente López Obrador le responde a Dina Boluarte y le dice que no le va a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, y es más, propone a otro grupo que sea el que defina si se le entrega o no a Perú.
Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río que hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río.
Pues bueno, pues ahí mete el presidente de la República.
Fíjate lo que dice, ¿no? O sea, para él es un gobierno espurio. Perdón, ¿quién es el presidente de México para decir si un gobierno de otro país es espurio o no? Cuando constitucionalmente, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, hay una ruta constitucional que nombró a Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, que era del mismo partido de Pedro Castillo, partido que ya ni siquiera aprobó a Castillo, y que por eso iba a haber esta moción de vacancia, como le llaman allá, para hacerlo a un lado por incapacidad moral. Yo no entiendo esta actitud del presidente. No quiso reconocer a Biden cuando ganó, porque pues decía que había que esperar, ¿no? No quiere meterse en broncas con sus cuates, con Maduro, con Ortega. En su momento hizo lo propio con el presidente de Ecuador. Y bueno, pues es increíble porque, como ya mencionábamos, Dina Boluarte es una presidenta constitucional de acuerdo a la constitución peruana. Terminando contigo, vamos a ir a Lima precisamente para hablar con la doctora Fabiola Morales, periodista y política peruana, pues para ver cómo cayeron estas declaraciones nuevamente. Pero ¿qué más dijo al respecto, Carlos?
Y bueno, pues dice que va a continuar esta consulta. Y sobre todo el presidente López Obrador dice que bueno, pues que se deben establecer los valores democráticos, ¿no? Porque el actual gobierno pues estableció prácticamente un golpe de Estado. Pero bueno, aquí el tema es, Miguel, que pues el presidente está tomando partido, está siendo injerencista en cuestiones que tienen que ver con la política interna del Perú. Pero mira, vamos a escuchar cómo lo dice.
Pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.
Pues ahí está parte de lo que dijo el presidente de la República hoy por la mañana, donde, bueno, pues sí le atiza duro al gobierno de Perú, al gobierno de Dina Boluarte, y bueno, pues él espera a ver qué es lo que va a reaccionar con el gobierno peruano, porque bueno, pues ahora el tema es que es un gobierno espurio, Miguel.
Rosa. A ver, tuvimos ahí algún problema.
Aquí
con
estoy.
Aquí estás. Pues mira, lamentable lo que hace el presidente, y yo insisto en que todo esto que hace el presidente, porque no es tonto, todo lo hace para seguir distrayendo la atención de los temas importantes, de la falta de seguridad, del incremento en los homicidios, las deficiencias en los servicios de salud, el abandono de la educación pública, sobre todo primaria, la falta de inversión en infraestructura, la falta de crecimiento, la inflación, y el presidente perdiendo tiempo y además utilizando recursos públicos, porque son públicos que se pagan con los impuestos de los contribuyentes, desde la mañanera y como siempre peleándose con quien no le cae bien por las razones que sea. Pues muy 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 lamentable, Carlos.
Pues sí, y pues bueno, muy contrario a la posición de Gabriel Boric, ¿no? Porque Gabriel Boric pues sí ha condenado lo que ha sucedido en Nicaragua, ¿no? Y ha pedido a toda la región que se levante la voz en contra de los abusos que está cometiendo Daniel Ortega. Y a pesar de que son de la misma corriente ideológica, pero bueno, Daniel Boric sí ha pedido, y ha pedido, por decir ahora que fue la cumbre de la CELAC, pidió justamente que se alzara la voz y que Latinoamérica en su conjunto condenara lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Con todas estas acciones que van en contra de los derechos humanos y que hemos escuchado y visto, ¿no? Cómo ahora el régimen de Daniel Ortega expulsa a sus ciudadanos, ¿no? Y los técnicamente los destierra y los deja sin patria, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí están las posturas, ahí están las visiones en torno pues a estas cuestiones que ocurren pues en nuestro continente, y que el presidente López Obrador se queja de que Estados Unidos luego tiene injerencismo en México, y bueno, pues él aplica lo mismo, pero ahora pues en peor.
Ahora habría que hacer ahí una precisión, Carlos. López Obrador no es de izquierda, López Obrador es un populista. Cuando hablamos de las izquierdas, tenemos las izquierdas más radicales, más extremas, las izquierdas modernas, como las que se viven en Europa, pero el presidente no tiene una agenda de izquierda. Él simplemente sabe regalar dinero a través de programas sociales, dinero, insisto, de los contribuyentes, descuidando una serie de temas importantes. En el caso de Boric, el presidente chileno, pues es un miembro de la izquierda, y además de una izquierda dura, que sea moderado, porque no es lo mismo ser oposición que estar al frente de un gobierno como el chileno. Y lo mismo le ha venido pasando a Petro en los últimos meses, porque cuando ya llegan al poder y se dan cuenta que las cosas no son como ellos quisieran o como se ven desde fuera, pues la situación cambia. Pero bueno, pues vamos a estar pendientes de las reacciones. Ya me dicen que está en la línea telefónica mi querida amiga y colega Fabiola Morales, secretaria nacional de Renovación Popular, periodista, académica, pues para que nos cuente cómo cayeron estas nuevas declaraciones del presidente López Obrador allá en Perú. Querida Fabiola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Miguel. Un saludo especial para todos tus oyentes. Quería contarte que ayer hemos estado en Palacio de Gobierno con la presidenta Dina Boluarte, y nos ha expresado, entre otras cosas, la preocupación que tiene y que tenemos todos en el país, porque el gobierno de México pues lamentablemente sigue ejerciendo injerencia con una narrativa absolutamente falsa de lo que pasa en el país. Entonces, en ese sentido, pues nosotros creemos que debemos apoyarnos entre todos para decirle al gobierno de México que se informe debidamente y que deje sobre todo sus posiciones ideológicas provenientes del Foro de Sao Pablo y vea la realidad y no se corte pues esa amistad que siempre hemos tenido entre el Perú y México.
Claro, ahora yo te haría una precisión, querida Fabiola, más que se informe el gobierno de México, que yo creo que está bien informado, el que se debe informar es el presidente, ¿no? Y el problema es que actúa y opina con base a filias y fobias, violando pues los protocolos, la diplomacia, el respeto que se merece entre las naciones. Y esto es muy grave, pues, porque sigue tensando la relación con Perú. ¿A dónde crees que va a terminar esto? ¿A dónde nos va a llevar?
Mira, por lo pronto nos preocupa, por ejemplo, que no quiera entregarle al Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que nos corresponde desde el mes de enero, ¿no? Entonces, el gobierno de México, el señor López Obrador, ha retenido la presidencia pro tempore de esta alianza, que la conforman además de México y Perú, que ha sido uno de los miembros fundadores, sí. Colombia, Chile, Ecuador, y que ha sido muy fructífera durante todos estos años, y sobre todo que ha beneficiado al mediano, ¿no?, productor, sobre todo de lo que llamamos los productos no tradicionales, especialmente los referidos a la agroindustria, ¿no?
Sí, es muy lamentable. Hay que recordar, para contextualizar, Fabiola Morales, periodista y académica peruana. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí nos escuchas, Fabiola?
Aló.
¿Sí escuchas?
¿Nos escuchas? Bueno, en lo que restablecemos la comunicación, hay que contextualizar que el presidente López Obrador iba a ir a Perú el año pasado para entregar esta presidencia pro tempore al entonces presidente Pedro Castillo. De repente, el presidente sabe que lo van a dejar sin trabajo, le van a quitar la chamba de presidente, y pues llega Dina Boluarte, y entonces López Obrador se molesta porque ya no puede viajar al Perú, no quiere viajar al Perú porque él sigue reconociendo a Pedro Castillo. Dice que en todo caso se puede hacer la entrega vía Zoom, ¿no?, a través de esta plataforma, para llevar una ceremonia protocolaria y entregarle la estafeta a Perú, pero tampoco lo hace y ahora se sigue negando a hacerlo. ¿Esto puede tener alguna consecuencia al interior del grupo que conforma esta alianza, Fabiola?
Bueno, según nos ha informado la presidenta, a nivel de lo que es, digamos, la sociedad en general, especialmente el empresariado, los productores, hay una relación que se mantiene, porque el Perú es uno de los principales exportadores, ¿no?, como dije, sobre todo de productos no tradicionales, entre ellos los productos que provienen.
Te perdimos, Fabiola. Bueno, productos agrícolas, productos pesqueros. Chile es uno de los países que tienen una producción pesquera importante.
Se sigue manteniendo esa relación con la Alianza del Pacífico, pero no.
Bueno, estamos teniendo ahí algún problema. ¿Nos escuchas, Fabiola?
Ahora sí.
A ver, te seguimos escuchando. Entonces, mira, nos queda muy poquito tiempo, nada más para que me digas, ¿ven ustedes visos de un rompimiento de relaciones diplomáticas? Obviamente, pues las comerciales pueden continuar, pero si esto se sigue tensando, ¿crees que en algún momento el Perú pueda tomar una decisión drástica?
Tenemos una vocación pacifista y de amistad con todos los países, y la queremos seguir teniendo, especialmente con México. Ya se ha procedido a retirar al embajador de México en el Perú y también a declararlo como persona non grata, ¿no? Y la verdad es que nosotros esperamos que esto cambie por el bien de las buenas relaciones entre nuestros pueblos, y que ojalá pues el presidente capte ese sentir del pueblo mexicano respecto del pueblo peruano, ¿no?
Claro. ¿Ha habido algún comentario de los países miembros de esta Alianza del Pacífico con respecto a las declaraciones del presidente López Obrador que tú conozcas?
No solamente de los otros miembros de la Alianza del Pacífico, sino que también el Perú ha sido respaldado por 14 países, ¿no? Y ha manifestado pues públicamente, y a nivel internacional lo han hecho cada uno de estos países, en el sentido de que el Perú lamentablemente está sufriendo un ataque, ¿no?, de gobiernos sumamente ideologizados.
Pues sí, como el caso de Nicaragua,
digamos, de la extrema izquierda, como Colombia y México principalmente, que están reñidos totalmente con lo que está sucediendo en el Perú, con la buena imagen del Perú como país democrático, que ha sufrido una ruptura con el golpe de Estado que dio Castillo, que ahora está preso, pero que la ha superado de manera constitucional.
Y que además está preso por todas estas investigaciones.
Conforme le corresponde, como la actual y primera presidenta mujer del país, ¿no?
Pues vamos a seguir pendientes si sigue en curso las investigaciones por estos delitos de corrupción, de manejo indebido de recursos por parte del expresidente Castillo y sus familiares. Y bueno, ¿hay alguna modificación en el calendario electoral para estas elecciones anticipadas o se mantiene que será el próximo abril? Bueno, desafortunadamente perdimos la comunicación, pero lo básico ya nos lo había explicado, es la periodista y académica Fabiola Morales, querida colega con quien tuve el gusto de compartir algún tiempo allá en la Universidad de Navarra. Por cierto, un saludo allá a Pamplona, en España. Vamos a una pausa. Gracias, Fabiola, muy buenas tardes. Una pausa y continuamos. Bien, ya estamos de regreso cuando son las 13 horas, 1 de la tarde, 42 minutos en el tiempo del centro del país, aquí en Toluca, la capital del Estado de México. Como siempre, nuestro WhatsApp para que nos escriba, nos envíe sus comentarios, opiniones, sugerencias, denuncias al 729-306-9031, 729-306-9031. Y le comentaba que ayer en la Ciudad de México se llevó a cabo un evento muy, muy interesante, muy folclórico, muy, muy agradable, en donde estuvieron las autoridades del municipio de Iguala, en Guerrero, con las autoridades de la Lotería Nacional, para dar a conocer el billete conmemorativo y también para invitarnos al 70 aniversario del Festival de la Bandera, de la Feria de la Bandera en Iguala. ¿Por qué en Iguala? Pues porque en Iguala nació la bandera nacional, la bandera tricolor, que pues es uno de los símbolos patrios más importantes, obviamente, junto con el escudo y el himno nacional, y que es el que, pese a todas nuestras diferencias, a todas nuestras filias y fobias, es lo que nos identifica como mexicanos. Y para hablar de este festival que va a ser justo en una semana, me da mucho gusto saludar nuevamente al arquitecto David Gama Pérez, quien es el presidente municipal de Iguala. Querido David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está, Miguel? Gracias por darnos la oportunidad de estar con su auditorio. Estamos aquí en Iguala.
Al contrario, pues ayer te vimos a la distancia, no te pudimos saludar personalmente, pero estuvimos pendientes del mensaje y del evento. Y todo esto pues está en el contexto de lo que platicábamos la vez anterior, de recuperar para Iguala una mejor imagen en lo turístico, en lo histórico, en lo cultural, en lo gastronómico, para ir borrando pues esta imagen que se tiene de los sucesos de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y esta imagen negra que ha caído en Iguala desde entonces.
Sí, mira, pues aprovechando lo que acabas de comentar, este 70 aniversario de la Feria de la Bandera 2023, que le hemos denominado Inigualable, y que, bueno, hoy estamos con los preparativos para dar el banderazo de arranque, hoy 17, y termina el 5 de marzo. Así es que aprovecho pues para invitar a todos, y ayer pues efectivamente estábamos en la Ciudad de México, con la licenciada Margarita González, que es la directora general de la Lotería Nacional.
Margarita González Arabia, que además era la secretaria de Turismo en Morelos, y cuya familia son los propietarios del balneario Las Estacas, que es un balneario maravilloso que está entre Altizapán, y que pues ellos conservan muy bien. Es un sitio natural maravilloso. La gente que nos escucha, cuando pueda, dése una visita por allá, por Las Estacas también.
Sí, darle un agradecimiento y mi reconocimiento a la licenciada Margarita, porque, bueno, nos hizo el bien de darnos la oportunidad como Iguala en develar el billete conmemorativo, 202 años de nacimiento de esta bandera, que fue aquí en nuestra ciudad de Iguala, y siempre lo he dicho, ¿no? Nuestra querida Iguala, aquí está en el himno nacional nombrada esta ciudad en su novena estrofa, y también pues decirte, Iguala es histórica por excelencia, la conocemos como Iguala de la Independencia, como Iguala cuna de la bandera, y pues hoy orgullosos de estar festejando que iniciamos hoy con esto, con esta feria, y bueno, viene nuestra gobernadora aquí a esta ciudad a las 6:00 p.m. y pues estoy contento con todo lo que aconteció allá en la Ciudad de México. Hoy la Lotería Nacional pues vende, tiene el billete de venta a partir del 22 de este mes de febrero, y la rifa es el 21 millones, y obviamente lleva nuestra ciudad, la bandera de nuestra ciudad, nuestra, y sobre todo el homenaje que le estamos haciendo a esta feria, ¿no? Y bueno, agradecerle infinitamente todo el respaldo que nos han dado para promocionar, y lo que tú acabas de comentar, efectivamente tenemos que darle vuelta a los sucesos. Yo creo que a igual le ha ido mal, pero le ha ido mucho mejor, porque hace 202 años, pues aquí se conmemoró, aquí se firmó el Plan de Iguala, y aquí nació esta bandera, la bandera Trigarante, que hoy se ondea por todos lados con el rojo, blanco y obviamente el verde, que son los colores que aquí nacieron, y así que es, sí. Y que Iguala, pues como lo hemos denominado, una así de las banderas nacionales.
La bandera tricolor, la bandera Trigarante, la bandera de las tres garantías. Y cuéntanos, presidente, estamos conversando con el presidente municipal de Iguala, David Gama Pérez. ¿En qué consiste todo este festival? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a poder disfrutar la gente que lo visite?
Pues una de las partes fundamentales es que estamos en comunicación con la secretaria Aida Melina, que es de Cultura, y que estamos en totalmente comunicación. Queremos darle un cambio a toda la feria, que es en Iguala. Quiero comentar, Iguala es de las ferias más reconocidas en el estado. No podemos comparar esta feria con otros niveles como la de Texcoco, Aguascalientes, pero esta de Iguala es la más reconocida en el estado, y bueno, hoy le estamos dando un rumbo. Vamos a recibir lo que viene siendo la entrada principal con un museo, que es un museo minero, que es una representación de cómo extraen el oro. Iguala es conocida como también Ciudad del Oro, y que obviamente esta exposición es nueva, va a estar rodeada por lo que es la cultura de países como Corea del Sur, como Costa de Marfil. Va a haber toda la cultura regional del estado. Tenemos un lugar que se llama el Tehuehue, donde ahí se va a colocar toda la gastronomía también y danza folclórica de esta región. Después de ahí, pues puedes llegar al Teatro del Pueblo. Hay un palenque de gallos, hay exposición ganadera, hay jaripeos en una plaza móvil, hay juegos en áreas mecánicas para todos tipos de edades. Sí,
y buena gastronomía, presidente, buen mezcal. ¿Tiene usted un mezcal artesanal de primera?
En el estado de Guerrero, ahorita lo que más está produciendo y que está pegando es exactamente el mezcal. Hay regiones y hay competencias en calidades, y quiero comentarle que esto sí, efectivamente Iguala no se queda atrás. Hay muchos productores de mezcal, de hecho hacemos la feria del mezcal. La gastronomía es aquí de las mejores en la región, yo puedo decir del estado.
Buen pozole también en esa zona.
El pozole, está en los pichones, están los moles verdes, salsas de ciruela, que es muy común en temporada, en salsa de puerco, en puerco. Y bueno, mira, decirte que el Teatro del Pueblo el teatro es gratis. Viene Bronco, viene la Sonora Santanera, vienen los Terrícolas, María León, Pasteles Verdes. En el Palenque de Gallos pues, viene Gloria Trevi, cantantes como Los Dos Carnales, Fantasma, viene Junior H, Marca Registrada, o sea.
Pues muy bien, pues qué bueno, pues muy muy completo, cultura, gastronomía, historia, bebidas tradicionales, etcétera. Y además estamos transmitiendo desde Toluca, y estaba viendo que de aquí a allá son 175 kilómetros.
No más de 2 horas.
Aquí marca 3, pero me imagino que habrá otras rutas saliendo de aquí de Toluca.
Yo me hago a Toluca 2 horas. Plaza Portátil. Vienen ganaderías muy muy conocidas, vienen también variedades como Exterminador, viene Espinosa Paz, viene Pancho Barraza, bueno, vienen en trono, o sea, va a estar completa la variedad. La feria.
Entonces, nada más para hacerle la invitación a la gente, si van desde Toluca aquí en el Estado de México, se tardan 2 horas, si van desde la Ciudad de México, ¿cuánto aproximadamente?
De México, de caseta a caseta son 2 horas, es muy rápida. De Toluca, yo también, cuando me voy a Toluca, me hago también 2 horas. De aquí a Taxco, pues nos hacemos 40 minutos, de Taxco a Toluca estamos hablando de 1 hora 20, así es que los que vienen de Chilpancingo aquí también estamos hablando de 1 hora, de aquí de Tierra Caliente. La verdad es que es una ciudad que está muy céntrica, que pueden visitarnos de aquí de Morelos, estamos hablando de 1 hora te vas a Morelos, y de Morelos de Cuernavaca a México otra hora. Así es que,
y una última cosa, el tema de la seguridad, que a todos nos importa, ¿se puede transitar con seguridad, con tranquilidad por estas carreteras?
Las autopistas sobre todo son las más seguras, digo, tampoco quiero, miren, todas las ciudades en todo el país existe la inseguridad, pero yo puedo decirles que aquí en Iguala existe como en todo, pero está la feria blindada, nos está apoyando la Marina, nos está apoyando el gobierno del estado con la policía estatal, nos están apoyando el batallón, que es 27 batallón, que es la Sedena, tenemos la Guardia Nacional, y nosotros también estamos colaborando con nuestra policía municipal, y todos estamos en común coordinación, en buena coordinación. De hecho, me acabo de reunir con todos ellos, y por la seguridad, yo les puedo asegurar, Iguala es una ciudad segura. Las cuestiones que se tienen entre grupos, pues es otra cosa, pero Iguala en sí es una con gente cálida, con gente que los espera con los brazos abiertos, y que les voy puedo asegurar que quienes nos visiten van a llevar, va a ser sus estancias inigualables, y van a constatar que Iguala se está poniendo guapa, que está cambiando de imagen, y que es otra ciudad de como, vamos a decirlo, a otros años. Hoy estamos con un cambio de imagen en toda la ciudad, en el centro. El gobierno del estado está invirtiendo, perdón, del federal, está invirtiendo 260 millones de pesos, el municipio también está invirtiendo, estamos cambiándole toda la figura, se está haciendo un palacio nuevo, se está cambiando explanada, zócalo, los monumentos se están rehabilitando, lo que es las iglesias, vamos a cambiar totalmente esta imagen.
Muy bien.
Eso gracias a la aportación federal, y hay que reconocer. Y obviamente como municipio estamos poniendo nuestro granito de arena. Están invitados, aprovecho tu espacio para que nos puedan, que nos escuchen, que vale la pena venir aquí a Iguala, que están en redes, están en el Palenque, está en la Feria Iguala 2023, ahí está la cartelera del Palenque, de lo que viene siendo la Plaza Portátil, del Teatro del Pueblo, y también la gastronomía que se va a tener de todas los municipios.
Perfecto, pues ahí está la invitación abierta para toda la gente que nos escucha aquí en el Estado de México, en Morelos, en la Ciudad de México, en Puebla, etcétera, porque además, pues Iguala, precisamente por esta gran tradición, por ser la cuna de la independencia, de la bandera, vale mucho la pena. Yo diría que es un destino obligado para los mexicanos para conocer parte de su historia y parte de su identidad. Pues que tengan mucho éxito, ya platicaremos cómo les fue. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad, que tengan buen día, y los esperamos aquí en la Feria 2023, Feria Inigualable.
Allá que tengan buen día. En Iguala de la Independencia, su presidente David Gama Pérez, así es que ahí tiene usted la invitación. Antes de irnos, vamos rápidamente a Guadalajara, porque habíamos hablado de los centros de acopio para mandar víveres y ayuda humanitaria a Siria y a Turquía, y pues allá en Guadalajara ya lograron reunir 1.5 toneladas de víveres que serán enviados.
En solidaridad con las personas damnificadas de Turquía y Siria tras el terremoto de 7.8 grados suscitado el pasado 6 de febrero, el gobierno de Guadalajara habilitó en el DIF un centro de acopio de alimentos e insumos. Al corte de este jueves se han recaudado 1.5 toneladas de víveres, los cuales serán enviados a la Embajada de Turquía en la Ciudad de México. Este viernes 17 de febrero será el último día en que las y los tapatíos podrán llevar sus apoyos al centro de acopio del DIF Guadalajara, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el área de procuración de fondos del sistema, ubicados en Eulogio Parra número 2539 en la colonia Lomas de Guevara. Entre los artículos que se solicitan de manera prioritaria por parte de la Embajada de Turquía en México se encuentran tiendas de campaña, cobertores, sacos para dormir, tapetes para carpas de emergencia, así como sillas, cama, calentadores y generadores o convertidores, así como baños y regaderas portátiles. Así es como suma Guadalajara 1.5 toneladas de víveres para Turquía, informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Bien, pues antes de irnos, una buena noticia: el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques, ProBosque, en conjunto con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, realizaron una quema controlada de los bienes comunales de San Pedro Atrapulco. Esto es aquí muy cerca, en el municipio de Ocoyoacac, con el objetivo de mostrar parte de los trabajos preventivos para precisamente prevenir incendios. Hay que limpiar, hay que retirar la hojarasca, las ramas, todo esto. Estamos en época de estiaje, no llueve, de repente las temperaturas suben mucho, una chispa, una colilla de cigarro puede causar un incendio. Tenga usted mucho cuidado cuando vaya en zonas boscosas para evitar que se presenten este tipo de siniestros. Como sabemos, hay poca humedad actualmente en el ambiente, y bueno, pues por ello es importante que las brigadas de ProBosque estén llevando a cabo estas actividades preventivas como quemas controladas para ayudar a eliminar la mayoría del combustible ligero, como es el pastizal, en las fronteras forestales. Ahora que, bueno, siempre que hay peregrinaciones, incluso se les invita a no comer, a no prender fogatas, a no llevar comida que tengan que preparar, sino ya comida hecha que lleven en toppers y demás, pues para evitar que en algún momento este fuego con el viento se pueda salir de control y pueda afectar nuestros bosques. Así es que ahí está la felicitación a ProBosque y una llamada de atención, como siempre, a todos los ciudadanos. Nos vamos, lo dejo con la grata compañía de mi querido amigo Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Yo lo invito para que nos acompañe la próxima semana, el próximo lunes, en punto de la 1:00 p.m. Hasta entonces, buena tarde, buen provecho y que la pase muy bien.